to find my God under the flashing lights. I met him in Tribeca in 2002. He told me love is the truth inside of life. It's cruel.
Cada miércoles nos visita Alejandro Martínez Berriochoa, que es el director de Salud y Sostenibilidad de Eroski, nuestro experto en temas de consumo, y ya veremos si también acaba siendo nuestro experto en robitos de pequeño pelaje. Ya veremos, a ver. Hola, Alejandro. Eguerdión.
Hola, Eguerdión.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, preocupado por esto de los robos.
Sí, la verdad es que hemos hablado un poquito de postalitas, de bolis, habrá mucho banco damnificado porque boli que había en un mostrador, boli que desaparecía, luego ya estarían los de índole superior, pero esos no vamos a bromear con esos. Hoy queremos hablar de mascarillas.
Sí, tenemos que hablar de las mascarillas. Las tenemos sobre la mesa, también las tenemos puestas ahora mismo, hay que decirlo, pero lo que queremos abordar es el precio de las mascarillas, porque tras la publicación en el BOE del precio máximo para las mascarillas quirúrgicas, que creo que es de 0,62, también, se ha generado una cierta polémica porque se hablaba de la reducción del IVA del 21 al 4%, pero Alejandro, hay que aclarar que no de todas las mascarillas.
No, lo cual es un poco sorprendente porque esta reducción, que es notable y sí que afectaría al precio que los consumidores pagamos por un producto que está para proteger nuestra salud y nuestra vida y además es obligatorio, por lo tanto debería haber todos los beneficios posibles. Solo se va a aplicar en las mascarillas quirúrgicas desechables, cuando la inmensa mayoría de las mascarillas que se utilizan son higiénicas, o bien desechables o bien reutilizables, que de las dos clases hay dentro de las mascarillas higiénicas y ambas son, si están bien hechas, perfectamente seguras. Pero en esas no vamos a encontrar la reducción de precio motivada por el IVA, por la bajada del IVA, lo cual es un poco frustrante porque las quirúrgicas son las que menos se venden.
Uh-huh. De todas formas, también, claro, se marca un nuevo precio, pero los precios habían ido cambiando ya en los últimos meses. Supongo también porque, claro, aquí se han ido llegando, se han ido fabricando más. También habrá, digo yo, que en este sector cierta competencia.
Bueno, efectivamente se ha puesto de manifiesto que el mercado ha operado como es esperable que opere. En un momento inicial en el que había una inmensa demanda y una muy baja oferta, pues los precios suben, que es lo que nos dice la ley básica de la economía. En la medida en que ha habido una normalización en la disposición de los productos, los precios se han ido normalizando. Y de hecho, como casi siempre, la normativa anda por detrás. Hoy es bastante fácil encontrar en comercios de todo tipo mascarillas que unitariamente cuestan bastante menos que este precio máximo que se ha establecido por norma. Mascarillas higiénicas desechables las podemos encontrar ya por 20 céntimos la unidad, por 15 céntimos la unidad, en concreto en Eroski, no es por hacer publicidad, pero esto es una realidad ya desde hace poquitos días. Por lo tanto, ya no hay casi una barrera económica que impida que la salud de todos sea protegida.
Uh-huh. Claro, luego habría que ver si todas las mascarillas que se venden y que se anuncian en Internet están homologadas o de verdad son sensatas. Las hay rígidas, especiales que ponen de barbilla y que te recomiendan ya en el mismo anuncio que, bueno, pues que no las uses. Y luego están esas que han aparecido, que son mascarillas pues prácticamente transparentes, que se utilizan en muchos gimnasios, en sitios para hacer deporte, que prácticamente es como tener una suerte de panty puesto. O sea, no dan ninguna. Si soplas, apagas la vela y lo que no es la vela. Ese tipo de fórmulas, en principio, por mucho que se anuncien, debieran hacernos darle una vuelta al asunto, porque claro, no creo que duren vivas ni tres lavados.
Bueno, el tema es que la publicidad se hace y claro, el que intenta vender algo siempre te va a decir que es perfectamente segura, que está homologada, que cumple todas las certificaciones del mundo, ¿no? Y eso no siempre es así. Los consumidores tienen que saber que una mascarilla higiénica, como esta de la que hablas, tiene que cumplir con una normativa. La normativa es la UNE 0064 si la mascarilla es desechable y la UNE 0065 si la mascarilla es reutilizable para las higiénicas. Y eso lo debe poner en el caso de que haga alguna alegación de que filtra, de que te permite filtrar el virus, de que te permite respirar, de que permite un determinado número de lavados. Si pone esas cosas y no alega que cumple la normativa, eso ya tenemos que sospechar porque estaría fuera de norma. Incluso diciendo que la cumple, puede que no la cumpla, pero si ni siquiera lo dice, pues ya vamos mal. Y esa normativa mide dos cosas. Una es la capacidad de filtración que tiene esa mascarilla, porque las mascarillas están pensadas para que el aire que respiramos y que exhalamos pase a través del tejido de la mascarilla y por lo tanto sea filtrado. Y entonces tiene que filtrar bien, porque si deja pasar partículas de un determinado tamaño, el virus entra y sale a su criterio, ¿no? Y luego también nos debe permitir respirar, porque si la mascarilla está entupida para filtrarlo todo que nos ahoga, al final el aire acabará saliendo por los bordes de la mascarilla y no a través del tejido, y por lo tanto tampoco se producirá el efecto de filtración. Y estas son las dos cosas que mide la normativa para las mascarillas higiénicas. Uh-huh. Y además, si nos dice que aguanta determinados lavados, debe haber un ensayo hecho en laboratorio que acredite que después de ese número de lavados, esa capacidad de filtración y esa capacidad de respirabilidad se mantienen. Y eso, lamentablemente, por nuestra experiencia en los análisis que estamos haciendo en las mascarillas del mercado, en muchísimas ocasiones no se cumple. Y desde luego, si apaga la vela, el virus pasa. Uh-huh. También están estas mascarillas de plástico transparente que se están empezando también a ver. Bueno, por definición, una mascarilla de plástico transparente no filtra nada porque el aire no la puede atravesar. Entonces, ¿qué sucede? Que como te estamos respirando, el aire entra y sale por los lados, por la parte superior de nuestra cabeza, por la parte inferior, dependiendo un poco de cómo la tengamos puesta. Pero claro, sale sin filtrarse y entra sin filtrarse. Y es una mascarilla, por lo tanto, que no se le podía llamar mascarilla, sería una especie como de careta.
Y que encima nos generará problemas, ¿no?
Y nos genera problemas, porque si llevamos eso por la calle nos pueden multar, puesto que no estamos llevando una mascarilla.
No, me refiero a de respiración, porque respiraremos más fuerte, peor, y
claro,
no sirve ninguna
de las sale con más fuerza el aire por los lados y, por lo tanto, se va extendiendo el virus.
Todo desventajas. Así que
sí, este efecto de aerosol que dicen, pues no se evitaría. Y además nos pueden poner una multa, que es lo que yo quería también señalar. Si uno lleva esta mascarilla y cree que está cumpliendo la norma, le pueden parar y decirle que usted no lleva una mascarilla, usted lo que lleva es otra cosa y, por lo tanto, no cumple la norma. Y por lo tanto le vamos a poner una multa y te vas a casa con un riesgo para tu vida y con la cartera perjudicada. No es una buena recomendación.
Eso es.
Bueno, el asunto de las mascarillas que lleva dando que hablar y da la sensación que seguirá dando que hablar.
Sí, retomaremos cada cierto tiempo, entiendo.
Pero tenemos que hablar también de que estamos en la semana del famoso Black Friday, en el que, bueno, se entiende que hay grandes ofertas y descuentos. Pero queríamos abordar otro tipo de ayudas, otro tipo de acciones para potenciar el consumo, especialmente el local, de productos, de servicios, y que, vienen además motivados o implementados desde las instituciones. Hablamos de los planes Renove de coches, electrodomésticos, cambio de ventanas. Objetivo básico de estos es cambiar de productos para ser más eficientes energéticamente. En la página del Ente Vasco de la Energía, en eve.eu, veo que estas ayudas para electrodomésticos y ventanas en concreto finalizan esta misma semana. El día 30 es el tope, siempre y cuando quede dinero del que se asignó para este servicio. No sé si queda o no queda, pero son interesantes estar muy al tanto de estos planes Renove, ¿verdad?
Sí, es muy interesante porque nos enfrentamos de manera cotidiana a la necesidad de renovar nuestras ventanas, nuestro vehículo, nuestros electrodomésticos, y muchas veces no somos conscientes de que una mala decisión tomada en un momento concreto, porque estamos mirando a corto plazo, nos puede perjudicar en toda la vida útil de ese producto. Y hombre, uno no anda cambiando las ventanas de su casa todos los días, por lo tanto es una decisión relevante. Y si haces unos números sencillos, puedes ver cómo en la vida útil de un electrodoméstico, por ejemplo, puedes ahorrarte un montón de dinero que igual te compensa pagar un poquito más. Aquí traigo algún ejemplo sencillo que nos puede ilustrar, ¿no? Hoy los frigoríficos, que es el electrodoméstico que más energía consume dentro de nuestra casa, puede suponer hasta el 30% de la factura eléctrica de un hogar, el frigorífico que tengamos, fijaros si esto es relevante, pues suele ser de clase energética A+. Esto es lo que puede haber hoy en las casas de la gente. Si lo renovamos por uno de máxima eficiencia energética A, con los 3+, pues estamos hablando de que en la vida útil de ese electrodoméstico podemos llegar a ahorrarnos unos 400 y pico euros de energía eléctrica, de luz, de la factura. Claro, con ese dinero bien te compensa comprar un frigorífico un poquito mejor. Uh-huh. Si uno lo mira a corto plazo, bueno, pues igual se ahorra unos euros hoy y va pagando en su factura un poquito más cada año que pasa. Bueno, pues este tipo de decisiones las tenemos que ver siempre en el largo plazo, porque la vida útil de un frigorífico es de muchos años. Uh-huh. Y además, si hay ayudas, pues mejor que mejor. ¿Esto cómo funciona? Bueno, pues las administraciones destinan unos fondos que se van agotando en la medida en que los consumidores van haciendo sus solicitudes. Y ahora, efectivamente, se están acabando ya los fondos del año 2020. Pero probablemente esto va a continuar en los años venideros, porque además de ser algo bueno para los consumidores, es bueno también para prevenir otro tipo de problemas globales, como el calentamiento de la atmósfera o la emisión de gases de efecto invernadero, y es también un elemento de dinamización económica. En la medida en que haya movimiento en la economía por la renovación del parque, pues todo el mundo gana.
Sí, pero eso además, igual cuando estamos pensando solamente que nos vamos a ahorrar cuando compramos o cambiamos un electrodoméstico, no solamente tenemos que mirar en el precio que pagamos en ese momento, sino en la ayuda que nos pueden dar y lo que nos vamos a ahorrar, como bien decías, ¿no? El consumo de la copla.
¿En cuánto lo amortizo?
Claro, claro. Dice, oye, pues me va a durar 10 años, 12 años, 15 años, me ahorro tanto al año, además me dan una ayuda inicial y con esas cuentas decimos, oye, pues me va a salir a cuenta comprarme uno un poquito mejor.
Fíjate que yo hubiera dicho, sí. Si me preguntan así a voleo cuál es el electrodoméstico que más gasta de casa, hubiera pensado que era la secadora, más que el frigorífico. Fíjate tú que igual es el que más veces abrimos y conviene saber estas cosas.
Tienes que pensar que
a cambiarlo. La
secadora la tienes puesta en marcha cuando secas. El frigorífico lo tienes puesto en marcha las 24 horas del día.
Que hay veces que no atamos cabos. Sí. Que está muy bien.
Bueno, estaba viendo que el plan Renove, igual a veces el más famoso, el que más se habla, que pensamos siempre en los automóviles, el que está vigente, creo que se alarga hasta mediados de enero. Aquí también hay que decir que, claro, estos planes ahora últimamente están dando ayudas básicamente para quitar coches de más de 10 años, por un lado, de la circulación, y también para fomentar alternativas a los combustibles fósiles, pero aún así siguen.
Sí, el plan Renove de los vehículos, que es el más conocido, ayuda en este caso a quien quiera renovar un coche que tenga más de 10 años. Hay una ayuda adicional para los coches que tengan más de 20 y se conviertan en chatarra, pero son 500 euros. Yo no animaría a nadie a que esperara a que se cumplieran los 20 años solo por este motivo. Y evidentemente las ayudas, que son muy sustanciosas, benefician el cambio por coches de eficiencia energética elevada. ¿Podemos ahorrarnos cuánto? Bueno, pues dependerá de la antigüedad de nuestro coche y dependerá de lo que compremos. La horquilla es muy amplia, va desde unos pocos 300 euros, que bueno, no viene mal, hasta unos 4.000, que ya pueden condicionar un poco la decisión de compra. Evidentemente, si uno se compra un vehículo eléctrico puro, va a encontrar una subvención mucho más interesante que si se compra un coche de gasolina, que bueno, tendrá sin duda una alta eficiencia a la hora de emitir partículas o tal, porque es un coche nuevo, pero no se acerca ni de lejos a la eficiencia energética de un coche eléctrico, y por lo tanto la subvención será inferior. Pero es interesante mirarlo, está claro que entre comprar el coche antes de que acabe este plan Renove dentro de muy poquitos días, a comprarlo, por ejemplo, el año que viene sin este plan Renove, pues uno puede encontrarse que por haber esperado un par de meses ha perdido la oportunidad de ahorrarse 4.000 euros.
Yeah. Y también, bueno, habrá que estar atento, aparte, a promociones, ofertas que pueden tener también las marcas, ¿no?
Lo cual es bastante probable que suceda, porque el año está siendo evidentemente malo para este tipo de establecimientos y, bueno, pues
el estocaje estorba, sí.
Intentar alcanzar los objetivos, quitarse del medio stock que se va quedando viejo sin que uno se vaya dando cuenta, puede ser un incentivo y es un buen momento, ¿no? Igual que antes decía que las mascarillas eran caras cuando había mucha demanda y poca oferta, pues los coches tenderán a ser más baratos cuando hay mucha oferta y menos demanda, porque estamos todos en un momento más complicado a nivel económico.
Con muchos inputs en torno al diésel que no ayudan a tranquilizar, estas cuestiones. No nos queda mucho tiempo, pero sí me gustaría hablar de algunos programas o iniciativas que se están poniendo en marcha pues para tratar de fomentar el consumo cultural, de cercanía, apoyar un poco el comercio de barrio, los negocios pequeños que también lo están pasando mal, que conforman la vida de nuestras calles, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos. Claro, ver persianas bajadas también es terrible, diría yo. Y claro, nos queda por un lado los bonos, por ejemplo, para tratar de fomentar que se compren los barrios, y las luces de Navidad, que hay quien dice que esto es un gasto y que no ayuda. Empezamos por los bonos, si os parece.
Empezamos por los bonos. Bueno, lo primero que hay que decir es que están siendo un éxito. De hecho, el bono Bilbao, que se lanzó para fomentar el dinamismo en el comercio de la ciudad, con 50.000 unidades, 50.000 bonos, se han agotado ya. En apenas 6 días, no ha llegado ni a una semana, están todos los bonos ya distribuidos. Evidentemente se utilizarán y esto servirá para dinamizar el comercio en la villa, y es una buena noticia, sobre todo ahora de cara a la Navidad. Pero tenemos otros, el bono de Euskadi Turismo, que su propio nombre ya dice de qué va. Esto es para la hostelería y para los servicios turísticos, y también descuentos para el consumo en comercios adscritos al Euskadi Bono Denda, que también es interesante. Y tenemos que recordar los de la cultura, que se sacaron también los bonos para comprar elementos culturales, y no solo hablamos aquí de libros, hablamos también pues de música, por ejemplo, o otro tipo de manifestaciones culturales.
Tanto, sí, o entradas también.
O entradas de teatro, de cualquier espectáculo escénico, y por lo tanto muy interesante, donde había un ahorro importante. Uno compra un bono por 25 euros y puede comprar una entrada o un producto cultural por un importe de 40.
Claro.
Si
te compras ese, Alejandro, te da para el de Julio Llamazares, que es tu propuesta de hoy, y para alguno más.
Y para alguno más, sí, Julio Llamazares. Acaba de sacar un libro, bueno, que además se lee muy rápido. Yo lo compré ayer y ya lo he leído.
Primavera extremeña.
Ayer por la noche.
Apuntes del natural. Ayer por la noche te lo leíste, pero es que eso es bulimia.
Nada,
lectora.
Nada. Estos son 117 páginas que las tengo contadas. Bueno, Julio Llamazares, la verdad es que es un escritor muy peculiar, porque es un escritor que tiene una mirada muy poética sobre la realidad que retrata. Es un escritor que le dedica mucho de su tiempo a viajar por España y luego relata de una manera muy especial esos viajes. Tiene un montón de libros de viajes, ¿no? Uh-huh. Y este, pues, realmente es un libro curioso. Estamos hablando de que al inicio de la pandemia, en marzo, pues decide irse a una casita que tiene en Extremadura para pasar allí los 15 días y se acaba pasando toda la primavera. Uh-huh. Y simplemente cuenta un poco cómo ha vivido esa experiencia. A mí me ha recordado, por su prosa y por la manera de retratar los paisajes, de describirlos, dos libros que me gustan mucho de él, que son Las rosas de piedra y Las rosas del sur. Con ambos títulos se refiere a las catedrales, que es la excusa que le permite hacer un recorrido por la parte castellana de la península y luego por la parte andaluza, por eso lo de Las rosas del sur. Y bueno, pues es un libro de viajes que nos retrata la España interior de una manera diferente, con una prosa exquisita. Muy recomendables, aunque estos dos últimos sí que son bastante más tochos. Que
eso es, son para disfrutarlos, Alejandro, claro, si te los bebes en una noche, pues se pierde un poco.
Hay mucho que leer, hay mucho que leer.
Oye, en 20 segundos podemos decir como cuánto gastan las luces de Navidad, o hay LEDs hoy en día y el gasto no es tanto.
Es la polémica cada vez que llegan estas fechas.
20 segundos os doy.
La polémica es muy sencilla. Unos lo ven como un despilfarro y otros lo ven como una manera de animar. Y realmente parece que es más lo segundo que lo primero. Primero porque la eficiencia energética no es hoy ni de lejos la que era hace tiempo. Ahora las luces son muchísimo más óptimas. Y luego sí que es verdad que está demostrado que un centro comercial, un centro de una ciudad animado, pues al final acaba redundando en un mayor dinamismo comercial. De hecho, en muchos sitios son los propios comerciantes, las asociaciones de comerciantes, quienes se hacen cargo del coste de la luz. Y no lo van a hacer si no redundara en un beneficio propio. Yo creo que con la que está cayendo, pues es más interesante animar la calle y que el comercio no se pare que intentar ahorrar el último céntimo en luz, que en este caso pues no parece una factura descabellada.
Que pasear es uno de los placeres que nos
de
quedan.
De los pocos que nos quedan, sí.
Leer y pasear, amigos y amigas. Alejandro Martínez de Riochoa, como siempre, gracias y un beso. Cuídate.
A todos, un beso.